también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos gusta los mismos.
Pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, comenzamos aquí el que pasa en el mundo. Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en el 91.4 de la FM para Barcelona y alrededores, y a través de internet en contrabanda.org. Recordad también que si nos podéis amoldar a los horarios del directo y de las repeticiones en Contrabanda, pues siempre podéis entrar en la página quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí podéis encontrar todos los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda FM. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con información, crítica, sugerencias, opinión, agenda, bueno, lo que queráis, que quieras compartir aquí con el programa, vía email, pues lo puedes mandar ahí a quepasamundo@gmail.com.
Y hoy miércoles 8 de junio, que estamos aquí haciendo el directo en los estudios de Contrabanda, pues bueno, también podéis usar el teléfono para comunicaros con nosotros.
933177366.
93-317-7366. Pues nada, la vía telefónica está abierta para si queréis intervenir en lo que vayamos hablando, si queréis hacer algún aporte.
Lo mismo que el correo, ¿no? Exacto. Si querés llamar para criticar algo que hayamos dicho, completar la información, opinar, sugerir, bueno, aquí el teléfono ya está operativo.
Hoy intentaremos que haya un filtro, que no salten las llamadas telefónicas directamente, porque ya tuvimos la semana pasada otra sorpresita.
Se nos ha colado ahí una chica que era de producciones...
Músicas alternativas.
Bueno, tampoco estaba tan mal, ¿no? Quería hablar con alguien de Contrabanda, pero claro, estamos haciendo el directo y la pasamos por antena y no procedía, pero bueno, no importa.
Bueno, puede ser una, del directo. Puede ser una idea para el futuro, ¿no? De que debatamos entre 5.000 personas aquí en directo, ¿no? También podría ser una opción, ¿no?
Estaría bien. Y nada, pues vamos a entrar un poquito en materia. Pues el tema que hemos estado hablando las últimas semanas, la acampada, las acampadas en el Estado español, en Grecia, en Italia, en el Sáhara. Y nada, por ejemplo, la Asamblea de Madrid ayer decidió de que este próximo domingo levantan la acampada, que entrarían, pues que igual hay gente que no está de acuerdo, y en todo caso ya como colectivo todo lo que se ha armado durante todas estas semanas que quedaba desmantelado para la deslocalización a los barrios, y que igual pues a nivel individual, si alguien decide quedarse, pues bueno, ya no será como la acampada como hemos estado viendo aquí. Ayer en Barcelona, por la lluvia, pues también en la asamblea se tenía que decidir y la aplazó. Supongo que hoy miércoles pues decidirán algo. Y nada, pues que sigue, no sé, movimiento. Sobre todo que escuchaba un audio de Grecia, bueno, en Grecia ha salido a la calle mucha más gente de las acampadas de aquí. Están bloqueando desde hace una semana o 10 días una plaza ahí delante del Parlamento griego. Salen 80.000, 100.000 personas cada noche, o sea, mucho más a saco. Atenas es mucho más pequeño que Madrid o incluso que Barcelona, y la gente ha sido una forma de reactivar, porque Grecia llevaba un año o dos años de movilizaciones fuertes y en contra de los recortes sociales y en contra de las aplicaciones de las políticas neoliberales. Y el empujón que han hecho, que han visto en las acampadas del Estado español, les ha servido para retomar nuevas fuerzas y realmente con, bueno, pues mucho más reivindicativo y mucho más luchador. Porque estaba escuchando, por ejemplo, que allí ya no debaten la posibilidad de, como se está haciendo aquí, de cambiar la ley electoral. Ahí pues no nos representan, no queremos saber nada de los políticos, van un paso más allá. Pero bueno, no sé, haciendo un análisis un poquito de todas estas acampadas, más que los puntos que se plantean y tal, pues yo creo que ha entrado mucha gente a concienciarse, a funcionar de una manera asamblearia, horizontal, que seguro que no estaban acostumbrados a trabajar de esta manera. Entonces, ya desde ese punto de vista, yo creo que ha sido positivo toda esta experiencia. Y ahora, pues bueno, a la espera de cómo deriva y cómo van funcionando las asambleas de barrios y de las ciudades, que se han ido sumando cada vez más barrios, y a ver si hacen, pues se va haciendo un trabajo de base en los barrios y, bueno, pues a seguir peleando por...
Pero un trabajo de base con el objetivo de... entre signo de pregunta.
Es que ahora no tengo, por ejemplo, en Madrid sí que han sacado un decálogo de todos los puntos que querían, que quieren cambiar. Ahora no los tengo aquí. Es cambiar la situación, la forma de funcionar. A ver, no está siendo un discurso totalmente anticapitalista, pero sí que está haciendo un poco tambalear y al menos condicionar o no sé, que no agachar la cabeza a todo lo que nos vayan diciendo. Entonces, que ya te digo que más allá de...
Claro, pero no agachar la cabeza, ¿en qué sentido? Porque hay que tener un más o menos claro qué acciones se van a llevar a cabo para no agachar la cabeza. No solo decir no vamos a agachar la cabeza, porque todos seguimos pagando la cuenta de la luz, que son estratosféricas.
Y bueno, ahora la Comisión Europea ha pedido a España de que suba la luz, que suba el IVA, para poder hacer frente así al déficit del Estado.
¿Qué acciones se plantean? ¿Desobediencia civil? ¿Acciones directas?
Pues no tenemos a nadie aquí de la acampada, no podemos contrastar.
No sé si llaman y nos lo aclaran, ¿no? Y nos lo dejan un poquito más claro.
El gobierno, bueno, ha tenido la estrategia de esperar, ¿no? De esperar que la acampada se fuese por sí sola. Bueno, además está decir que estas acampadas están infiltradas hasta las orejas. Muchos de las voces que se escuchan en la acampada han de ser infiltrados servicios, policías de paisano, de partidos políticos. Y han llevado a la acampada hacia una especie de como decías vos, de localización barrial,
pero es
más,
que era,
más un poco,
pero era el objetivo, menos, no era, no, yo no creo, no, que hubiera sido desde un principio que íbamos a estar acampados aquí indefinidamente. La acampada tenía una fecha límite que se ha ido alargando, pero que no era una cosa para estar alargando, y lo lógico y lo funcional es realmente expandirse, y pues esta semillita que se ha ido sembrando durante estos días de, pues yo qué sé, es que es súper interesante que la gente debata, que se cuestione, que esto, estamos muy adormecidos, y esto ha servido para mucha, hay mucha gente pues ya era consciente, pero otros no, que se han acercado, han visto, han oído, han analizado lo que estaban escuchando, y esta semilla, pues yo creo que, y la forma de funcionar, yo destacaría esa, una forma de funcionar asambleariamente, sin dirigentes. Puede que en ciertos momentos sí que pues los infiltrados dirigieran o quisieran dirigir hacia sus intereses la asamblea, pero bueno, en general la experiencia yo creo que es súper positiva, y que pues bueno, que hacía muchos años que la sociedad civil no se movilizaba y no, y que ha puesto en común puntos de vista, pues bueno, sí, que la CNT hacía su lucha por su lado, que si los comunistas por la suya, los animalistas, los de defensa de los derechos de los animales por su lado. Aquí ha habido una confluencia de ideas, de ideologías, y bueno, pues eso yo creo que es siempre positivo. Y es positivo de que hayan arrinconado a los partidos políticos, que hayan arrinconado a los poderes fácticos, que, bueno, no arrinconado, o sea, que excluido.
Yo no
que
lo veo muy, muy arrinconado.
No, arrinconado, excluido de estas conversaciones, que no hayan habido, pues eso, es presencia de, pues el presidente del PSOE está ahí y va a decir la suya. No, ya sabemos cuál es la suya. Sí. Llevamos, pues, los 30 años de democracia que llevamos, y
yo no
ya
veo al PP muy arrinconado. Veo al PP con las garras afiladas, dispuesto a pegar el asalto a la Moncloa.
Bueno, naturalmente, que esto ahora de momento, el sistema.
Y veo un gobierno
democrático parlamentario, no se va a cambiar. Es que tampoco se puede cambiar de la noche a la
gobierno,
mañana.
Y veo un gobierno de España bastante tranquilo con respecto al tema acampada, que debería haberse puesto más nervioso, como más, pero lo veo bastante tranquilo, como sabiendo que esto no va a llegar a grandes cotas de,
bueno, pero que
de
es,
resistencia.
Bueno, esa tranquilidad quizás también te la manifiestan los medios de comunicación, de que no han sacado realmente. Yo estoy seguro que los partidos políticos han tenido debates internos para ver cómo enfocaban, cómo enfrentaban a esta movilización social. Yo estoy seguro que la han tenido, porque ellos quieren mantener su cuota de poder. ¿Qué les van a decir? Me he llevado no sé cuántos miles de euros a las elecciones y ahora esta gente me lo quiere desarmar. No, esto tenemos que intentar que continúe todo igual. Entonces yo creo que sí que ha creado debate. Sí que ha habido con los medios de comunicación pues cierto complacencia, o no sé, que hasta cierto momento sí que han dado como vistos buenos, pero sí que han comenzado puntualmente a echar las mierdas internas que hayan podido suceder. Pues bueno, también los medios de comunicación se han encargado de, pues en Madrid, lo de pasó con las feministas, de que le retiraron una pancarta de la revolución será feminista o no será, y hubo cierto pique dentro de la misma plaza, y estos pequeños temas, o grandes, según como se miren, han sido los que también han destacado los medios de comunicación para ir desgastando, para pues meter ahí los topos y ir comiendo la moral a la gente. Entonces, pero también los mensajes nos han llegado desde los medios de comunicación, entre complacencia y también, pues lo que decías tú, de qué puntos quieren, que como si todo fuera tan ambiguo. No es tan ambiguo, yo creo que sí que hay cosas concretas. La forma de actuar, quizás eso es lo que se tiene que trabajar, y eso es lo que tiene que trabajar cada barrio a nivel más pequeño, porque una asamblea de 6.000 personas y que tengan que llegarse al consenso, pues es súper complicado. En cambio, pues en asambleas más pequeñitas es más fácil llevar a puntos de acuerdo y a desarrollar estas ideas.
No solo eso, sino que también estamos hablando de que en un principio, democracia real ya, una de las cuestiones principales que decía era la participación ciudadana, el monopolio de la gestión política y las decisiones y tal, no se tomasen en los despachos de esta gente o en la Moncloa o tal, ¿no? Sino que si nos afecta a nosotros también tenemos voz y voto a la hora de decidir, no solamente votar cada 4 años y haz lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, el sacarlo a los barrios, yo creo que es un poquito eso también, ¿no? Es como como el segundo paso. El primero es la visibilización del movimiento, el crear una base sólida y que se vea que hay un movimiento fuerte, que hay gente con un descontento importante, los indignados, y que están por hacer cosas, ¿no? Están por actuar, están, bueno, todavía no está claro de qué maneras, etcétera, pero a la que salga a los barrios, allí es donde realmente creo que es donde puede llegar a tener una, a coger una fuerza, más o menos, ¿no? Si en los barrios se funciona bien, esto se puede convertir en algo bastante más bestia. Y yo también estoy de acuerdo contigo con que los medios de comunicación están acallando mucho las reivindicaciones y las formas de funcionamiento. El otro día veía en la tele que, eso, ¿no? De un telediario, no sé dónde, te sacaban el perfil del perro flauta, ¿no? O sea, como si fuera, digamos, como si representase en cierto modo un perfil concreto a toda la gente de la acampada.
Que para nada.
Para nada, exactamente. Pero es una forma, en cierto modo, de manipular, para que la gente no se sienta identificada con la peña que hay ahí dentro. Te dice, ah, oh, mira, hostia, este con los pelos, hostia, este con el perro, este. A ver, yo ya no me identifico, ¿ves? Yo no tengo nada que ver con esta gente.
Yo desde mi puesto de trabajo he visto gente pues estar ahí y comienzan a hablar entre ellos. Ayer mismo eran dos mujeres, mediana edad, o sea, nada de perro flautas ni nada, sino más bien, pues las ves, pues parecen conservadoras
de
o
de Zara,
no.
Vaya.
¿Pero qué, de Zara? ¿A qué perfil corre?
Y los ves, la veías entre ellas hablando sobre la acampada, parecía que alguna tenía alguna hija en la acampada del barrio, y hablando de reivindicaciones, hablando de política entre ellas, que hasta ahora era imposible ver una cosa así, y lo estás visualizando, de cómo ha hecho pensar a la gente, ha hecho reaccionar y...
Me he perdido con lo del perro flauta ese. ¿A qué perfil corresponde la caracterización del perro flauta? No sé, ¿qué tipo, o sea, de persona?
Eso es lo que intentaban ellos, no sé, caricaturizar, sí, en el telediario, ¿no? Pero que, digamos, intentaban como desprestigiar, en cierto modo, una serie de imágenes y ponerlas como si esas imágenes o esos estilos o esas tribus urbanas, como lo quieras llamar, que como si fueran ellos los que, en cierto modo, están representando o que son la base, en cierto modo.
Es que los medios de comunicación y a la política, a los políticos en general, también les ha desarmado un poco de que la gente que se ha ido reuniendo no era el arquetipo que, pues, la gente, por ejemplo, que estuvo en la huelga general ocupando el Banco Central, la gente con la que estaba acostumbrado a ver en movilizaciones, en manifestaciones, que sí que los tienen ya etiquetados como violentos, como antisistema, como y que entonces les ha faltado eso de que la han liado, la han hecho no sé qué, han atacado a no sé qué, y eso les ha faltado y les ha desarmado un poco en sus argumentos. Y entonces, pues bueno, pues se tienen que inventar cosas como, vamos a sacar el perfil del perro flauta, vamos a sacar el perfil de yo creo que también la posición pacífica o de no violencia que han ejercitado la gente que ha estado en las acampadas, les ha legitimado mucho más a la misma gente que está acampada y ha sacado un poco de quicio a todos, de que se esperaban, bueno, aquí vamos a tener, las fotos las tuvieron, pero las tuvieron de la violencia policial, no tuvieron fotos, no han tenido fotografías ni hechos narrables de violencia al revés. Entonces eso también les ha desarmado. Y bueno, yo también lo destacaría, la situación esta.
Bueno, yo estuve en la plaza hace días que no estoy, porque ya no me sentí identificado la última vez que estuve, con las manos blancas y las coronas de flores que había ahí, parecía
eso, son símbolos
gusto. No, bueno, pero que simbolizan algo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones, y no es porque lo haya visto por Antena 3, ¿no? Que estuve ahí, estuve un par de horas y me fui ya cuando vi las manos blancas. Dije, esto no es lo mío. Pero bueno, ahora se va a los barrios. Y aunque los medios de comunicación intentan focalizar, oficiales, digamos, no contrabanda, por supuesto, intentan focalizar las divergencias y la falta de algo concreto, de ideas concretas, para no darle relevancia a la acampada, sino diversificarla, decir, bueno, es algo muy confuso. Sí que lo hay mucha confusión, no se sabe qué se va a hacer, ¿no? Yo no veo que digan, bueno, venga, vamos a...
A ver, si tú no has estado en las acampadas, no has estado en las asambleas, tampoco puedes saber. Entonces, ahí te desarmo. Entonces,
igualmente, ¿hasta qué punto tienes que saber por dónde va a tirar el futuro? O sea, yo creo que ya está bien que la gente participe y que esté consciente de que tienen que participar más y actuar en la sociedad porque son parte de ella. Y no dejar que unos cuantos sean los que monopolicen toda esa vida pública y de toma de decisiones tan, tan relevantes para la sociedad. Entonces, yo en ese sentido la verdad es que no lo veo mal. O sea, yo tampoco me siento identificado, sin embargo lo apoyo. ¿Vale? O sea, lo apoyo, ¿por qué? Porque la gente está haciendo política desde la base. Y nada más que por eso, que no estoy de acuerdo porque esa gente seguramente todavía le queda bastante, pues, o sea, yo creo que hay un punto de ingenuidad importante. Uh-huh. Gente que no se ha enfrentado nunca a la policía, nunca ha estado en movidas, digamos, de reivindicativas, etcétera. Entonces, claro, esa gente se piensa que vive en democracia. Pero claro, cuando tú ya has estado en las cuantas y cuando ya la has corrido delante de la policía porque te viene y dices, pues si es que no hemos hecho nada, pues si estamos aquí exclusivamente exigiendo lo que nos han dicho que era nuestro. Y cuando ves que no te lo quieren dar y encima te manipulan por los medios, etcétera, etcétera, allí es donde realmente la gente empieza a tomar conciencia de que quiénes son los tuyos y quiénes no. Quiénes te están utilizando y te están vendiendo un discursito para callar una serie de desánimos, y bueno, te pueden incluso comprar con cuatro migajitas. Te dan los 420 y pico euros y ya te vas a tu casa tranquilo. Hostia, qué bien, qué revolucionario que soy, ¿no? Uh-huh. Tengo 420 euros en el banco cada mes. Entonces, no es una cuestión de poner parches, es una cuestión de fin de ciclo del sistema. O sea, el sistema, ahora mismo no estamos hablando de una crisis cualquiera, como la de los 80. No estamos hablando de una crisis, es una crisis sistémica. Entonces, como tal, van a haber cambios realmente estructurales de calado importante. Entonces, ¿quién está dominando ahora mismo el pensamiento dominante? ¿Cuál es? El pensamiento dominante es el capitalismo llevado a su máximo extremo. Quiere decir, retirar todas las ventajas sociales, pero para el pueblo, para la gente, porque por ejemplo las subvenciones al pepino ahora que van a venir, eso no pasa nada, y todo eso viene también del pueblo. O sea, son, exacto, capitales públicos que se va a dar a empresarios privados. Para eso sí que hay. Para financiar a la SEAT para que no se lleven las plantas a Polonia, también hay dinero. Para hacer el AVE, también hay dinero. Entonces, ¿estamos hablando de que es una cuestión de que tenemos una deuda muy grande y no hay capital real? No. El capital real está. La cuestión es cómo se gasta y quién es el que decide en qué se gasta. Entonces, si desde los barrios se puede hacer presión a los ayuntamientos, que a la vez, si se sienten presionados por cojones, van a tener que hacer presión a la Generalitat, en este caso, y de allí al Estado. Entonces, a la hora de seguir pinchándonos o seguir llevando a cabo todas estas políticas neoliberales, se lo van a plantear porque saben que delante van a tener un bloque que se va a poner y cada vez más fuerte, más duramente. Y evidentemente ese bloque no son los sindicatos, por desgracia, claro, por desgracia, porque los sindicatos tendrían que ser los primeros que están en contra y que no están en la mesa de negociación para hacer lo que van a hacer este viernes, ¿no? Que por decreto ahora el gobierno va a sacar la nueva ley de esta que
el convenio colectivo.
Exacto, van a renovar el convenio colectivo. Quiere decir, nos dejan con el culo al aire a nivel de defender los derechos a nivel colectivo de los
sectores. Por eso sigo insistiendo, aunque no estoy en el seno de la acampada y no participo en los debates y no participo en las votaciones. ¿Cuáles son los pasos a seguir, aparte de reunirse de forma barrial? Acciones directas. No sé, qué sé yo, ocupar los bancos, retirar las cuentas bancarias, no pagar la luz. No sé, acciones directas que al poder económico le suponga un prejuicio manifiesto, ¿no? Pequeños prejuicios o pequeño contratiempo, sino que le suponga millones y millones de dólares de pérdida. Pero que es la manera de estabilizarlo.
No se hace en un mes eso. Ya. No se puede, digamos, a nivel
masivo. Por eso, ¿cuáles son las propuestas, aparte de la reforma de la ley electoral, que es la que más fuerza tiene en la por lo menos en la campaña de Madrid? Uno de los puntos estrella, uh-huh, es la reforma de la ley electoral, que a mí me parece una soberana estupidez.
Sí, sí,
o sea,
sí.
A mí me da igual.
Bueno, que gane, son moderados, sí, sí.
Que gane Laporta o que gane el ratón Mickey, es igual. O sea, ¿cuáles son las acciones a seguir? Ahora es la deslocalización de la acampada, o sea, desalojar la plaza, que es lo que está esperando el gobierno tranquilamente, por eso no utiliza la fuerza policial, porque eso supondría un desgaste
brutal. Un desgaste brutal.
Un desgaste hacia los ojos de la gente, ¿no? De ver a las pibas retorciéndose por los palos que le dan los mozos, ¿no? Como se ha visto. Yo he visto a los mozos darle a las chicas,
sí, sí,
¿no?
Y a señoras mayores.
Mayores. Eso supone un desgaste, ¿no? De imagen así para los políticos. Y están esperando que pase eso, ¿no? Que se vayan de la plaza por su propio pie. De hecho, ya se ha planteado en Madrid. Yo creo que sigo insistiendo que las acampadas deben estar infiltradas hasta las orejas, intentando llevar la acampada hasta por el camino que le conviene al gobierno y a los políticos, ¿no? Deben estar ya.
No lo están consiguiendo.
Y Y después, ¿cuáles son las acciones? O sea, porque las acciones, ¿qué la van a hacer? ¿Un grupo solo? O sea, si va a haber desobediencia civil, tendremos que... Bueno, yo participaría, ¿no? Si me dicen, bueno, vamos todos a no usar la luz eléctrica durante 6 horas tal día. Nos apuntamos, ¿no? Les hacemos perder dinero, ¿no? O vamos a retirar todas las cuentas bancarias. Esto requiere también un esfuerzo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Las revoluciones no se hacen, ¿no? Desde tu casa jugando a los videojuegos, ¿no? Son difíciles, llevan tiempo, llevan esfuerzo, llevan sacrificios, sí, sí. ¿No?
Y hay que estar atento.
Pasan penurias, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las acciones? Y ante el ataque este brutal que tenemos del Fondo Monetario a través de sus empleados políticos, ahora el recorte de sanidad, los convenios colectivos, o sea, este ataque despiadado de trabajadores esclavos, igual a esclavos, uh-huh. sin ningún derecho... ¿Cuáles son las acciones? Eso me gustaría saber.
Yo creo que se irán planteando, ¿eh? Porque, digamos, la ofensiva neoliberal, no seamos ingenuos, no ha parado. O sea, no estamos hablando de que estén a mitad de camino o ya esté prácticamente acabando. Al contrario, yo creo que está empezando y ahora es cuando realmente está mostrando su verdadera cara, ¿no? De todo lo que nos vendieron en los 80, de que no, la democracia es la mejor opción, porque mira, os damos un estado de bienestar, sanidad, educación gratuita. Todo eso era porque había un bloque soviético fuerte que en ese momento pues no interesaba, o sea, para que la gente fuera más procapitalista había que darle una serie de ventajas. Esta gente funciona eso, la oferta y la demanda. Si nosotros ofrecemos más, la gente va a venir. La cuestión es una trampa, porque una vez rompen el otro, es el mismo sistema que el Carrefour. Lumpen, creo que se llama, o no sé qué, ¿no? O sea, tú entras en unos mercados con unos productos muchísimo más rebajados, aunque pierdas dinero, sabiendo que una vez tengas controlado el mercado y el monopolio de todo ese, de esas producciones, luego los puedes subir hasta donde te dé la gana y vas a recuperar todo lo que habías perdido anteriormente. No estamos hablando de que ellos hayan perdido, pero habían ganado menos, por decirlo de alguna forma, tal y como ellos se lo tenían planteado, y ahora ya realmente están sacando su verdadera cara, ¿no? Que es que, de señores, derechos para nadie, te cojo y te echo cuando a mí me dé la gana. Me engancho los sueldos a la productividad, es decir, si yo no tengo beneficios, no te pago, te pago un mínimo. La sanidad toma por saco para privatizarla. Bueno, y el otro día estaba leyendo yo que las mutuas van a empezar a operar ya en hospitales públicos. Bueno, ya, o sea, si ya la gestión es privada, muchos de los edificios ya se están vendiendo. Si encima empiezan a operar ya las privadas dentro, pues ya es cuestión de bueno, van a ir pegando el codazo a los públicos y los van a sacar.
A fuera.
O sea que todo ese descontento se va a ir crispando con los años o con el tiempo, y yo no creo que falte mucho, porque claro, el año que viene no nos olvidemos de quién seguramente vaya a subir a la Moncloa, y entonces todo eso se va a remarcar muchísimo más, van a acabar de privatizar los sectores que quedan y eso va a provocar un descontento mayor. Que con las manifestaciones pacíficas y reivindicaciones pacíficas que se están haciendo, ¿se va a conseguir algo o no? Bueno, pues todo se verá, porque a lo mejor si salen 20 millones en el país, pues a lo mejor no hace falta ni siquiera romperle ni un cajero, porque ellos mismos se dan cuenta de que sus puestos están en riesgo. Lo veo complicado, porque esa gente encima tiene los medios de comunicación y tiene la fuerza, y luego encima tienen aliados fuera también que crean opinión. Entonces,
yo lo veo complicado por una sencilla razón. No quiero parecer... que estoy por encima de los demás ni nada, pero bueno, yo vengo de Argentina, un país que viene arrastrando este tipo de cosas ya hace décadas y ha costado décadas, o sea, que la gente tomara las calles, ¿no? No fue de un día para otro, o sea que no nos flipemos de que pasado mañana vamos
no,
a
pero
estar
si yo, tomando, yo no creo que nadie tomando el plazo Congreso, crea que vaya a conseguir nada. Yo que no creo que nadie, que es de la gente que está acampada o de los que lo podemos estar un poco observando y analizando, creamos que a corto plazo vayan a haber grandes cambios. Nadie lo cree.
Argentina en los años 50 está más o menos en la posición de España ahora. Era la tercera potencia del mundo en cuanto económicamente, bueno, en la casa de gobierno Perón tenía los lingotes de oro, que luego el derrocamiento de Perón no fue por diferencias ideológicas, sino fue por el oro que había debajo del suelo, ¿no? En el subsuelo del Banco de la Nación Argentina, y eso se fue perdiendo década tras década, y costó que hubiese una lucha real en contra, o sea, recién lo pudimos ver en los años 70, o sea, pasaron más de 20 años hasta que la gente empezó a tomar conciencia de lo que estaba bueno, de cómo, de que saliera, ¿no? De que saliera del letargo, ¿no? De que hubiese, bueno, en Argentina fue otra cosa, ¿no? Hubo guerrillas armadas, ya pues un poco menos pacífico fue el asunto. Pero que eso, ¿no? Que hasta que la gente salió y realmente el poder se vio en peligro, pasaron más de 20 años, entonces aquí está, recién está empezando, recién se están cargando los derechos sociales, recién, todavía yo le veo un largo recorrido, ¿no?
Pero ya tenemos ejemplos, pues bueno, que se ha llamado la revolución islandesa, que pues bueno, en Islandia se han metido en la cárcel de banqueros que jugaron con el dinero de la gente, que lo arriesgaron, que tal, han dado un paso más allá. Este pasado lunes iniciaba el juicio contra el ex primer ministro y rollo que seguramente será para después de verano. Pero la acusación que se le hace por violar la ley sobre responsabilidad de los ministros al desoír las advertencias que recibió sobre la inminente crisis de los principales bancos islandeses. A pesar de los avisos recibidos, entre otros, por el Banco Nacional, el ex primer ministro no adoptó ninguna medida para reducir los efectos del colapso antes de que este se produjera, ni presionó a los bancos para vender sus activos y disminuir los riesgos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí nadie sabía que se estaba viendo lo que se estaba viniendo y ningún político, ya sea desde los que gobiernan hasta la oposición, ninguno pidió esto. Y entonces, pues bueno, allá en Islandia ya se ha dado este paso. Por ejemplo, van a juzgar al ex primer ministro por responsabilidades sobre la crisis que ha afectado a toda la población.
Bueno, pero aquí eso es ciencia ficción. Si no tiene, bueno, mira el CAMS. El CAMS. No solo nadie le abre una causa judicial, que le abrieron así tímidamente, que quedó en nada, sino que gana por mayoría. O sea que...
No, lo de ciencia
aquí
ficción
en España es diferente, ¿no?
No estoy muy de acuerdo, tampoco, no. Porque es una cuestión de presiones. O sea, si tú si tienes una masa de población muy descontenta, que tiene capacidad organizativa y puede realmente hacer presión a los políticos, yo no digo que al presidente se le vaya a meter en la cárcel, ni que se le vaya a abrir un proceso, ni nada. Pero que tienen que hacer una limpieza, ya te digo yo que sí, porque esto también pasó con los atentados del 11M, ¿no? El PP mintiendo, con el Urdaci este, que decían que había sido ETA, y todo el mundo sabíamos perfectamente que no había sido ETA. Bueno, todo eso, ¿qué es lo que hizo? Que la gente saliera a la calle y automáticamente se cambiase de gobierno. Que fue una cagada porque la gente ya con eso se desmovilizó, sí. Pero que sigue el descontento de la gente de a pie, ¿no? La base de... la gente, el descontento, se tiró a la calle. Si se tiran a la calle, los otros tiemblan. Porque no... lo controlan, pero hasta cierto punto. Las personas son muy imprevisibles, pero muy mucho, y más en masa.
Y eso a lo que voy. Por ejemplo, ponerle que el gobierno dice, bueno, venga, vamos a cambiar la ley electoral. Los movimientos que ahora se están creando, ¿pasaría como con lo del 11 de marzo? ¿Se desmovilizaría y dirían, bueno, ya hemos cambiado la ley electoral? Ahora ya no tiene sentido seguir resistiendo, seguir...
Si la ofensiva neoliberal no siguiese, es posible que pudieran conseguir una desactivación de esos movimientos. Pero como no va a parar, pues esos movimientos, aunque se desactiven, como están tan ahí, tan encima, y lo van a padecer tan de cerca, yo creo que no lo van a desmovilizar. Pero sí que está bien lo de Finlandia, porque sí que está...
Islandia.
O sea, perdona, lo de Islandia, porque está proponiendo otra forma de abordar la crisis, que no recaiga sobre los pobres, sobre el pueblo, sino que en realidad, aunque no le pase nada a este primer ministro, que seguramente no le va a pasar nada, este tío va a pasar a la historia como el tío que llevó a la quiebra a Islandia, y encima se le ha planteado un juicio, con lo cual su currículum político queda manchado ya de por vida, y eso es importante, igual que Pinochet, que tendría que haber estado en la cárcel y haberse pudrido en la cárcel después de las matanzas que hizo, sí. Pero ese tío no murió habiendo sido un tío respetado y tal, sino murió pues siendo un asesino y marcándolo con el dedo como genocida. Entonces, que sí, que trabajaba para la CIA, y al final pues la CIA ni las estructuras del imperio quedan tocadas, porque como alguien dice, porque, pero que es importante que la parte de la historia real pase a las futuras generaciones, para que no se queden con que Cristóbal Colón fue un héroe. No, señores, hizo unas masacres impresionantes, y vamos a decir las verdades como son. Por muy bien que no fuera lo del oro, y por muy bien que fuera el tener allí a los criollos, etcétera, pues no, la verdad es la que es, y ese tío fue un cabrón, y ya está, y vamos a decirlo con todas sus letras. Entonces eso es importante, yo creo que sí que está interesante, porque marca otra tendencia, otra línea de funcionamiento con respecto a la crisis. Si eso lo hicieran en Grecia no habría crisis, porque si toda la pasta se la llevó la derecha, que eran los que estaban gobernando entonces, hasta antes de que entrase Papandreou. Entonces, si se hiciera eso y se fuera a buscar los fondos donde han ido y mirar de recuperarlos, Grecia no estaría en crisis. Lo que pasa es que les interesa que esté en crisis para seguir pidiendo pasta y para seguir ahogando a los pobres, ¿no? A los obreros, a las bases, ¿no?
Sí, pero lo que es curioso también en todas estas, bueno, toda la crisis global, cuando han habido elecciones, la gente ha girado todavía más a la derecha, sí, cuando la derecha es la que impone más las normas neoliberales. Yo eso también me descuadra, no entiendo. Pues este fin de semana Portugal ha hecho el viraje a la derecha. Y en todas las elecciones, bueno, pues aquí vamos camino del PP. Entonces, que nos estamos quejando, la población está viendo los recortes, está viendo, sufriendo todos estos desmanes de los robos, los sobornos, todo, y todavía gira más a la derecha.
Porque el lenguaje populista cala mucho en la gente. Hitler sale elegido en Alemania porque Alemania está hecha polvo después de la Primera Guerra Mundial y con el lenguaje social nacional socialista. No nos olvidemos que el partido de Hitler era un partido socialista. Gana las elecciones. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Un giro no solo de derecha, sino un fascismo criminal, ¿no? Sí, sí. Que le costó la vida a millones de personas. Y bueno, eso cala mucho en la gente, ¿no? El discurso populista de la derecha de nuestra nación, tenemos que defender nuestra bandera, eso cala mucho en la gente, ¿no?
Yo creo que hay dos motivos fundamentales. Por una, la apolitización relativa de la sociedad, ¿vale? Que los eslóganes de los grandes partidos y tal, las mentiras repetidas durante mil veces, se convierten en verdades. La gente, como no tiene base política, ni se ha preocupado por tenerla, ni implicarse en la sociedad de ninguna manera, etcétera, al final lo único que se queda es con el discursito, ¿no? El que le sale de turno y tal. Eso por una parte creo que tiene mucho que ver, la relativa despolitización, porque no hay una despolitización real porque todo es política. En el momento en el que nos despertamos por la mañana para ir a trabajar estás haciendo política, en el momento en el que vas al supermercado y eliges lo que vas a comprar estás haciendo política.
Totalmente de acuerdo.
En el momento en el que vas a repostar el coche o vas a comprarte un vestido estás haciendo política, estás activando la economía, estás tomando decisiones con otras personas, todo eso es política, aunque la gente no quiera entenderlo. La gente nos han llevado a un punto en el que lo único que es política es lo institucional, lo que sale en la tele, lo que se habla en el Parlamento. Y eso en realidad no sirve absolutamente nada si nosotros no lo materializamos en la calle, en el día a día. Entonces ellos juegan con eso, nosotros seguimos materializando la política en la calle, lo que pasa que aborregados, nos han dado los conocimientos, nos han dado las herramientas, lo que pasa que nos han manipulado el trasfondo, ¿no? Había un dicho, ¿no? Que era cuando no sabíamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Sería un poquito eso, ¿no? También. Entonces yo creo que por una parte tiene que ver con eso, hasta que la gente no vuelva a tomar conciencia de que la única forma de sobrevivir y de tirar para adelante de una manera digna es organizándose con sus hermanos y teniendo claro quiénes son los que nos van a intentar someter, va a ser muy complicado cambiar nada aquí. Mientras que los pobres defiendan los intereses de los ricos o de la cultura dominante, mientras que eso siga siendo así, de momento no hay cambios posibles.
Cada hecho de la vida es político. Por eso yo también matizo las contradicciones, ¿no? De los movimientos, por ejemplo, vas a Plaza Cataluña y todos tienen móvil última generación o van a comprar al McDonald's porque le sale más barato.
Eso es política.
Eso es política. Eso también. Es política. No vayas al McDonald's. Exacto. Yo nunca en la vida he pisado un McDonald's. Es una pequeña reivindicación que hago por mi persona.
Pero cada cosa a su tiempo también, ¿no? O sea, digamos, a medida que el descontento y la represión y la presión va ejerciéndose, la conciencia también va aumentando.
No tengas un móvil última generación sabiendo que las materias primas para hacer los móviles vienen de África,
del Congo,
de pueblos que están explotados y colonizados
por la guerra del Coltán,
por las multinacionales.
Y como segunda puntualización, ya si queréis ponemos un temito.
Sí, porque
nos faltan 20 minutos.
Bueno, pero está interesante.
Sí.
Y el segundo punto para mí es que la derecha sigue siendo leal a los suyos y la izquierda está disgregada como siempre lo ha estado. Han habido momentos que se ha hecho lo del tema del voto útil, ¿no? Para intentar quitar a la derecha. El desgaste actualmente se lo han comido a la izquierda, pasó también en Estados Unidos ahora con las...
Bueno, la supuesta izquierda, porque aquí... Pues,
bueno, exacto, así, bueno,
yo ya
se supone que nuestros radio oyentes ya saben bien que nosotros no estamos para nada con la izquierda institucional, entonces esa derecha es siempre la misma y siempre vota, siempre se moviliza, se movilizan constantemente, y el desgaste encima se la ha comido la redactiva izquierda, ¿no? También pasó con Obama, que subió como si fuera el que iba a cambiar el imperio y la cosa realmente iba a funcionar, y ahora en las elecciones que hubieron y tal, se pegaron un batacazo con el Tea Party este, que encima es la extrema derecha, pero la más extra, la más extrema, ¿no? Con respecto al Partido Demócrata. Entonces, todo eso, claro, se junta y tenemos el cóctel de que la derecha está subiendo. No solamente aquí, está subiendo en toda Europa también. Excepto en los países en los que la izquierda estaba en la oposición y el desgaste se lo ha comido la derecha. Entonces, en ese caso, se utiliza el voto útil para intentar desbancar a esa derecha. Pero vamos, que al final es el juego de siempre, ¿no? O tú o yo. O tú o yo, pero al final nada cambia, ¿no? Vamos a cambiar algunas cosas.
En Estados Unidos sí que es bipartidismo, porque solo son dos partidos. Aquí hay más partidos, pero realmente es una alternancia entre
y es un bipartidismo. Sí,
un bipartidismo que responde a los mismos intereses. Y eso, sus jefes, cuando hay época de bonanza, pues los políticos que representan al poder económico pueden hacer ciertas concesiones, da el cheque bebé, vamos a dar 2.000 euros, vamos a devolver de Hacienda 2.000 euros a cada currela y tal. Pueden repartir alguna migaja que solo reporta votos. Pero cuando los jefes aprietan el cinturón, no les queda más remedio que tragar. Y en este sentido le tocó al PSOE, ¿no? Tragar uh-huh. con todo el tema del ajuste estructural. Y eso lo has desgastado con lo que, bueno, la gente sea. La gente que en principio votó al PSOE aquella vez por lo del 11 de marzo, por las bombas en los trenes, se ha desmovilizado y ya dice, paso de votar a nadie. Y los que siempre han votado al PP siguen votando al PP. Entonces,
y más convencidos.
Los votantes del PP ahora en las elecciones del 22M, que se reunieron ahí en las puertas de la calle Génova, de la sede del PP, gritaba, uno de los gritos que más cantaron fue, esto es democracia y no lo de la Plaza del Sol. O sea, que ellos mismos se autocreen y se autohacen el bombo de que su democracia, su voto es el útil y es lo que sirve. O sea, que
cobran muy bien, también por defender esas ideas, esa gente. Sí, seguro, pero muy bien, la de Cospedal, que no sé si eran 400.000 euros al año. Aparte de gastos, vehículo oficial, estancias, dietas, etcétera. Con lo cual, pues bueno, la señora esta, para defender esas ideas, la verdad es que no le va muy mal,
Bueno, ya lo hemos dicho en estos programas, para que los políticos defiendan, o sea, sean los representantes de una élite acomodada económicamente y defender sus privilegios, también se llevan los suyos, ¿no? No, los tienen bien, precisamente para eso, los tienen bien acomodaditos, le dicen a Zapatero, bueno, vos aplica estas medidas que dentro de 7 años te vas con una pensión de tanto, no vas a currar más en
vitalicia
tu vida.
Vitalicia encima, sí.
Y bueno, son los portavoces, los políticos son los portavoces de la mafia empresarial, pero para hacer eso también les conceden algunos privilegios, no lo hacen gratis.
No, evidentemente.
Zapatero no se ha jugado el prestigio, porque ahora Zapatero está por... Nadie, no lo quieren ni en su propio partido, no se ha jugado el prestigio por nada. Bueno, o sea, lo ha hecho por una serie de concesiones hacia él, ¿no? O sea, su persona en particular. Y esto pasa con los ministros y va a pasar con el PP, ¿no? Los políticos ejercen de portavoces y de empleados de la mafia empresarial y de Wall Street, pero a cambio se llevan lo suyo también. Sí, aquí sí. Los únicos que pierden son siempre los mismos, los currelas. Por eso también está tan caro ser político, ¿no? La gente quiere entrar en política por lo que hay también, ¿no? Te retiras con una pensión, trabajas 7 años, si es que trabajas, los diputados van una vez a la semana, tienen otros fuentes de ingresos, se hacen millonarios.
Sí. Luego de que si consejero, que si charlas por allí, conferencias y algunas acciones de alguna empresa con información privilegiada de esta, y a vivir del cuento, y la crisis es para los demás, y es que es un cuento esto de la crisis.
Total. Bueno, voy a poner una falquita.
La falca.
Sí, que ya nos quedan 15 minutos, Es que es así. Se nos ha ido el tiempo. Y luego ya te veo preparando algo, ya comentas algo, ¿no? Te veo mirando el ordenador.
Vale, pues nada.
Y bueno, pongo una falca que es sobre lo que se va a hacer este domingo, esta jornada de radios libres en Camp Mazdeu, ¿no?
Sí.
Y bueno, vamos a escucharla, a ver. Yo no la he escuchado, a verla.
¿Qué pasa, Camp Mazdeu?
El domingo 12 de junio, la Coordinadora de Radios Libres organiza unas jornadas para la libertad de expresión. Faremos emisión conjunta en directa desde las 12 del matí.
¿Y qué menjarem?
Però jo no cuino, eh?
Está ya todo listo. Habrá un comedor popular vegetariano para la autogestión de la coordinadora de Radios Libres.
¿Más información?
En radioslibres.info y canmasdeu.net.
La trabajo doméstico la hacemos entre todas y todos.
Diumenge 12 de juny.
Canmasdeu.
Us esperem.
Nada, pues eso, esperamos este próximo domingo 12 de junio.
Los picapiedras eran carnívoros, ¿no?
Pues sí, comían dinosaurios.
Comían carne.
Y tal. Pues nada, lo del menú lo dejamos aparte. Ya vemos que hay diferencias y ya está.
No.
Nada, invitar a la gente, apoyar a los medios libres. Yo creo que también en estos días.
Yo voy a llevar vacío.
Los medios libres han tenido un papel importante. Tanto a nivel los de radio como pues la tele Ocupem les Zones también ha estado haciendo informativos desde Plaza Cataluña, como los medios que podemos encontrar por internet para dar a conocer noticias de movilizaciones, la gente se ha encontrado a través de estos medios y bueno, pues una forma de apoyarnos es acudir a este próximo domingo Canmasdeu y bueno, pues ahí nos vemos las caras y
ya he propuesto a Contrabanda hacer un asado popular. No para el Partido Popular, un asado para cambiar un poco el tipo, ¿no? Entre tanto cuscús y hay movidas vegetarianas, pues un asado para la gente que come carne.
No, que
la, hay la hay también, aunque no se vea.
Bueno, los oyentes del programa que estén de acuerdo en que se organice un asado, pues nos pueden enviar un mail.
Nos falta el sitio.
quepasamundo@gmail.com.
Nos falta el sitio, porque en estos sitios no dejan cocinar carne, o sea que nos falta el sitio. Faltaría un lugar ahí más o menos abierto, con una buena parrilla. Bueno, ya lo hablaremos.
Venga. Eso se puede hablar con el Albiol que ha salido en Badalona. Ahí que tenemos ya nuevo, se tiene un nuevo alcalde en Badalona, ha salido el PP al final porque
con un discurso xenófobo total, a saco.
Total.
Sí, y han sido, pues bueno, el PP será la alcaldía más importante que haya tenido nunca en Cataluña. Badalona es la tercera o la cuarta ciudad de Cataluña en número de habitantes.
Exacto.
Y lo que pasa es que lo veía todo muy planito, pero ahora con el recurso que ha hecho el PP en la alcaldía de Barcelona, que quiere pillarle un escaño, no es tan claro el apoyo de CiU al PP. Bueno, tú me jodes aquí, pues yo no te apoyo ahí. Entonces está, quizás este sábado no se va a poder armar el nuevo ayuntamiento.
No, pero ya decían que van a gobernar en minoría, entonces buscarán acuerdos puntuales, porque el Falcó, digamos, que era el del PSOE, que era el que estaba, digamos, de alcalde, no ha querido hacer la coalición con Izquierda Unida y con no sé qué otros partidos. Al final han decidido que no, que el desgaste se lo coma el PP, que de aquí a 4 años seguro que vuelve el Falcó y ya está. Al final entre ellos uno se desgasta, viene el otro, se desgasta, viene aquel y al final lo mismo, ¿no? Siempre. Y ya está decidido en principio de que va a gobernar en minoría, con lo cual ya tenemos un nuevo frente de Aragón, ¿no? Le podemos poner la frontera en Badalona, que la cosa se pone interesante y eso está tocando aquí a Barcelona, con lo cual ya.
¿Cómo va la ocupa de Badalona, por cierto?
La ocupa de Badalona la van a desalojar ya. Sí. Bueno, de hecho les han puesto una demanda civil. He estado mirando, lo que para esta semana no ha sido posible. Vamos a mirar de traer a alguien la semana que viene para que pueda explicar un poco. Les han hecho. Al final han preferido salir ellos porque lo meten por lo civil y entonces por lo visto podían tener luego problemas.
No, pues entrar al talego.
Exactamente, entonces al final lo que se les ha recomendado es que de momento salgan y luego pues ya iremos viendo. Entonces ahora lo que van a hacer es con todo esto de los indignados, ellos también estuvieron en Badalona pues con los indignados y las asambleas y tal. Vieron y han visto que la cosa era muy light, justamente lo que estábamos hablando antes, que aquí se habla mucho pero luego al final no se hace nada y todo el mundo al final está por 4 reformitas y con eso seguramente se desmovilizaría. Y al final lo que se ha decidido es ir a trabajar a los barrios e intentar movilizar a los barrios y hacer actividades y hacer cuestiones, pero en las plazas de los barrios y moviéndose, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, es lo que se va a proponer y la semana que viene intentaremos tener algo más de información o que venga o que nos la pasen y tal, o que venga alguien y lo explique pues un poquito más concreto.
Nada, pues un par de cositas más antes de pasar a la agenda. Este inicio de semana, Japón ha duplicado la estimación de radiación filtrada por la planta nuclear de Fukushima y, bueno, acaban de admitir que la crisis fue mucho más grave de la que se reconoció en principio. Y este pasado lunes, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón duplicó su estimación en la cantidad de radiación que se filtró de la planta en la primera semana del desastre de marzo. Y la agencia admitió además por primera vez que habían ocurrido fusiones nucleares totales en 3 de los reactores de la planta. Entonces, todo esto también ha pasado por la prensa, que ni se ha oído nada, y que, bueno, que la crisis nuclear... Este pasado domingo hubo una manifestación aquí en Barcelona contra las centrales nucleares. Ha salido la noticia también de que Alemania desmantelará todas las centrales antes del 2015-17. Parece que el lobby nuclear, con lo que se va filtrando poquito a poquito, que no logran pararlo, y como con acciones como las que ha hecho la Merkel en Alemania, pues bueno, es un primer punto para...
Se van a tener que replantear su negocio.
Sí, van a tener que buscar alternativas.
Bueno, se descubre, ¿no?, lo que habíamos dicho cuando pasó lo de Japón, en el punto álgido, cuando empezaron después del terremoto y el tsunami, cuando empezaron a haber fugas de radioactivas, que bueno, que el gobierno japonés mintió a la población, ¿no? A su vez a todo el mundo, ¿no? Las mentiras salen primero a la población civil japonesa y luego al resto del mundo, de que, bueno, que era más grave lo que se decía, ¿no?
Cuando hablamos de política internacional e institucional, yo creo que la pregunta sería, ¿alguna vez han dicho la verdad?
Mienten más que hablan.
Sí, o sea, ¿no?
Igual entre tanta mentira se le ha escapado alguna pero... verdad, ¿no? pero sin querer.
Y luego la desmienten.
Luego dicen, ¿pero qué he dicho? He dicho la verdad, ¿no? Espera. No. Y sacan un comunicado diciendo todo lo contrario, ¿no?
Y luego se quejan de que no tienen credibilidad y que no tienen. Pero si es que lo único que hacen es mentir, y luego a posteriori se acaba sabiendo de que todo eran mentiras y falacias, ¿no?
Bueno, los escapes radiactivos, ya ver, hubo fusiones totales, que eso no se dijo en ningún medio de comunicación, o sea, hubo explosiones donde hubo fusiones totales, directamente explotaron los reactores. No decían que una fuga de tanto por ciento y tal.
Pero que no lo han dicho, ni salen los telediarios, ni te sale, o sea, que no te lo dicen.
No te lo dicen, no, te ocultan.
Tapado totalmente. Tapado.
Sin embargo, ¿cómo quedó el Barça?
Eso lo sabe todo el mundo.
Eso lo sé yo.
Y la ven en Esteban,
no te metas con el Barça, que fue una lección de fútbol magistral. En una final de Champions,
porque saca el tema.
Perdón. En una final de Champions, el Barça ha dado una lección magistral de fútbol.
Quería sacar otro temita rápido de Libia, basándose en análisis de la Academia Militar de West Point, de los archivos confiscados en Irak. Se dice que se demuestra que los miembros del Consejo Nacional de Transición Libio provienen en su mayoría de Al-Qaeda. En un amplio movimiento de reorganización de sus acciones secretas, Estados Unidos está dirigiendo en Libia y en Siria a los yihadistas contra los cuales luchó en Irak y en Afganistán. O sea, que ya, ¿qué podemos decir ante esto?
Ahí queda claro la conexión de que Al-Qaeda la ha creado el Pentágono y la CIA.
Y la usa a su conveniencia y como le da la gana.
Fue un invento de la CIA, sí, para ir en contra de la ocupación soviética en aquel momento.
En Afganistán, pero bueno, igualmente, como Arabia Saudí, que es uno de los principales aliados de los países árabes de Estados Unidos, es la que ha estado financiando las tendencias más radicales del islamismo, en cierto modo. Entonces, todo esto, yo para mí apunta evidentemente que son el Estados Unidos mismo el que ha promocionado, en cierto modo, la creación de un enemigo fuerte para seguir justificando los presupuestos militares y la represión y el control del planeta.
Ante la caída de Europa del Este, que era su principal enemigo, tuvieron que inventarse otro, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, digamos que aparte de aliarse con los talibanes, ¿no? O financiar o promover a Al-Qaeda en Libia, decimos que la OTAN sigue bombardeando a la población civil, ¿no? A la sociedad civil en Libia.
Y están alimentando a Al-Qaeda. O sea que...
Luego se quejarán, ¿no? Luego intervendrán. Después sobre el terreno. Claro, es que está Al-Qaeda, tenemos que intervenir. Y entonces ya, pues intervienen, ya otra vez. Venga.
La OTAN, de la que participa España activamente. Así que Zapatero, ya sabes, la próxima bomba que caiga en un metro de Barcelona o en... ¿Quién es el culpable? Sí, sí. O sea, ¿a quién tiene que apuntar? Porque claro, luego están ahí, sale toda la gente y empiezan con el racismo antiislámico, sí, ¿no? Sí, los árabes, los moros, pues, ¿quién está alimentando?
Tú los has armado, tú los has alimentado.
Con los blancos cristianos, mira lo que están haciendo, ¿no?
Pues tú los has armado, tú los has financiado, los has auspiciado y eres el culpable. La OTAN y Estados Unidos y sus aliados, no hay más. Es tan simple como eso.
Sí.
Bueno, y que ya tenemos agenda, porque ya nos quedan 5 minutos.
Pues sí, mira, vamos a poner un poquillo de música para musicalizar la agenda y entramos en ella. Play. cafeta antirepressiva a l'Ateneu Rosa del Foc. Aquest divendres 10 de juny hi haurà una cafeta sobre el 18 de març del 2010. A les 8 de la tarda hi haurà passe de vídeo, xerrada de debat, sopar i musiqueta. Els diners que surtin són per pagar l'advocat que està portant aquest cas. Serà aquest divendres 10 de juny a partir de les 8 de la tarda allà a l'Ateneu Rosa del Foc, carrer Robí número 5, a prop de la plaça del Diamant. La gent de Ràdio Resaca també aquest divendres 10 de juny munta una història per l'autogestió a Can Basté, allà al passeig Fabra i Puig 274, i bueno, estaran actuant Caram Vano de Luna, Chito i Estivalez and de Pat Ivan a partir de les 9 de la tarda de la nit i fins la 1 i mitja. Autogestió de Ràdio Resaca i de Can Basté. Per dissabte 11 de juny entrem a Can Batlló. El recinte industrial de Can Batlló està afectat per una llei de reforma des del 76 i, o sigui, fa 35 anys que està a l'espera de que es faci algo i res, pues la gent de Sants ha decidit de que comencen a construir amb les seves mans un espai per al barri. Es sortirà de la parada de ferrocarrils de la Generalitat de la Magòria davant de la Campana i per saber més del cas entrar a canbatlló.wordpress.com. Dissabte 11 de juny a partir de les 10 i mitja del matí, plataforma Can Batlló és pel barri. Jornada per la llibertat d'expressió i d'emissió. Pues això, la coordinadora de Ràdios Lliures, entre la qual està Contrabanda, organitzem aquest proper diumenge 12 de juny, a partir de les 12 del migdia i fins a les 7 de la tarda, aquesta jornada. I bueno, pues a partir de les 12 del matí hi haurà un taller de streaming, a les 2 menjador per l'autogestió, i després ràdio en viu amb assemblees de barris, de nou barris, Horta Guinardó. Hi haurà una actuació del grup de percussió Carabassà i es tractarà també del tema de la situació de les ràdios lliures i la llei de radiofreqüències aquí en Catalunya. Can Masdeu està al camí de Sant Llàtzer, allà al costat del metro Canyelles. Per veure l'adreça i per saber més de Can Masdeu, http://www.canmasdeu.net.
Bueno, se habla de una paella vegetariana, ¿no?
Bueno, aquí habla de la comida y sí, en principio parece que el chef de Contrabanda va a hacer una deliciosa paella vegetariana. El año pasado se curró un couscous también vegetariano.
¿Con gambas de tofu?
Bueno, eso será... El creativo es el chef, el compañero de Los Ríos de Dekar, o sea que...
El couscous le sale bien, ¿eh? En el Foro de la Vergüenza hizo couscous. Según había de los dos con pollo, había unos vegetarianos, otro con pollo. Yo no vi el pollo, pero bueno, se supone que había pollo ahí. Y le salió bien, ¿eh? Buen couscous.
Pues eso, que nos vemos todos y todas allá para dar apoyo a los medios de comunicación libres, en este caso a la coordinadora de radios libres de aquí de Barcelona. Y esperamos, pues bueno, la solidaridad, y así también nos vemos las caras, gente que estamos en las radios, con la gente que escucha este tipo de radios.
Bueno, y ya nos queda un minuto, si queréis decir algo más, pues estamos aquí Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 en directo, programa que pasa mundo, y nos escuchamos el miércoles que viene.
La semana que viene volvemos a estar aquí, hasta entonces, pues.
Muy bien, salud.
Venga, salud.
Agur.
Musoi, September.
Miranam, September.
Watashi wa Kugatsu desu. Mon nom est Jujuye.
Miyazo Otsunka.
Mon nom est Septembre.
Je m'appelle Septa.
I am September.
Je suis
septembre.
Je suis septembre.
Je suis